Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio 46 de Pincha Podcast. Hoy te voy a pasar algunos tips para crear contenidos vuela pelucas y destacarte en Pinterest. Yo sé que escuchas mucho sobre hay que crear contenido de valor, bla, 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 ya lo sé. Pero esto es diferente porque seguro que de este podcast te llevas algo para aplicar de forma inmediata. Te cuento que lo que te voy a compartir hoy es un fragmento del webinar que tuvimos la semana pasada. Así que si no te pudiste conectar, vas a poder escuchar una parte ahora y si ya estuviste en el webinar vas a poder refrescar esta parte. Te cuento que además Pincha Insider ya abrió sus puertas. De hecho, hoy abre sus puertas. O sea, este episodio es el anuncio de apertura de Pincha Insider. Hace varias semanas que yo te vengo haciendo como un teaser de Pincha Insider. Es como que te vengo anunciando que estaba a punto de abrir y bueno, como que no había una fecha tentativa. Ahora sí, Pincha Insider ya está abierto. Pincha Insider es una membresía sobre Pinterest Marketing. Es como una academia virtual en donde tenés cursos disponibles todo el tiempo que estés suscrito, cursos sobre Pinterest Marketing, ¿sí? Es como el ABC de Pinterest, después hay un curso de automatización de Pinterest, tutoriales de creación de contenidos, reciclado de contenidos. En caso de que vos ya hayas estado en algunos de mis cursos, como por ejemplo Pincha Profit o Pinterest Content Ninjas, que lo lancé hace unos años, te cuento que los cursos que están ahora son nuevos y en realidad son como una actualización de todo lo que yo ya di. Por un lado, en Pinterest Content Ninjas lo que yo hacía era enseñarte a generar contenidos para Pinterest, porque si vos no tenés contenidos, no tenés nada para subir a Pinterest. Y bueno, en Pincha Profit, como el curso era para bloggers, ya todos tenían contenidos, entonces fuimos directo a trabajar en Pinterest. Pero bueno, en Pincha Insiders, tengas o no tengas contenidos, vas a poder aplicar las estrategias igual. En caso de que te falten ideas para crear contenidos o que no sepas cómo reciclar contenidos para Pinterest, también vamos a ver ese aspecto, porque yo lo hago mucho en lo que es el management de Pinterest para otras cuentas. Entonces, todo está súper actualizado, todo lo que yo agrego y actualizo tiene que ver con lo que yo voy aprendiendo al manejar cuentas. Así que Pincha Insider, Pincha Insider te va a servir ya seas blogger, creador, creadora de contenidos, influencer, negocio o tienda online con blog y contenidos creativos. También te va a servir si sos community manager, si sos social media manager o si planeas ofrecer servicios de Pinterest, si sos asistente virtual, también te va a servir. Yo voy a estar asistiendo a todos los miembros de Pincha Insider porque va a haber un grupo de Facebook en donde vos puedes hacer cualquier pregunta sobre Pinterest y también vamos a tener transmisiones en vivo todos los jueves para tocar diferentes temas que vayan surgiendo del grupo, también para contestar preguntas en vivo. Y para ver diferentes casos, no sé, suponete que vos querés mostrar tu panel de analytics y que lo investiguemos y te ofreces como conejillo de indias, vamos a aprovechar el espacio para que vos puedas aprender y para que todos puedan aprender. Pero bueno, la idea es que el contenido de Pincha Insider también sea generado por vos. O sea, el contenido en el sentido de las ideas, ¿no es cierto? Lo que vayamos viendo, lo que yo vaya actualizando en Pincha Insider va a ser a pedido de los que estén adentro. Yo ahora proveo como lo esencial porque recién está abriendo, pero bueno, todo se va a ir modificando o va a ir evolucionando en base a qué es lo que proponen los miembros. Así que si vos querés formar parte de Pincha Insider, traer tu blog, traer tu marca, conocer a otros bloggers, conocer a otros que saben de Pinterest Marketing o hablar directamente conmigo, lo mejor que puedes hacer es unirte a Pincha Insider. Y también quiero anunciar que el servicio de asesorías personalizadas o consultorías express ya no está disponible porque está siendo reemplazado por Pincha Insider. Me parece que el dar asesorías grupales es mucho más divertido, más nutritivo, porque lo que pregunta uno le sirve al otro. Pues todos pueden aportar sus ideas, sus conocimientos en diferentes áreas de la creación de contenidos. Sería genial que salgan colaboraciones desde Pincha Insider, que se arme un buen grupo. Así que yo dejo de dar asesorías personalizadas, te aviso desde ya. Este va a ser el foco a partir de ahora en lo que es formación y asesoría desde lo que es Pincha. Así que para inscribirte vas a ir a pinchamarketing.com/únete. Así. Únete. Ojo los argentinos, porque yo recién pasé el enlace y dije pinchamarketing.com/unite. No, es únete, porque es en neutro, ¿sí? Yo igual te dejo el enlace en las notas del podcast. Ahora sí, te dejo con el tema de hoy, que es tips para crear contenidos, vuelapelucas y destacarte en Pinterest. La primera clave es crear contenidos que vuelen pelucas o contenidos de ¡pip! Madre. Yo sé que, yo no sé si hay algún menor acá, yo sé que creo que hay uno que se iba a notar, así que me voy a cuidar. Pero esta es una de las claves súper importantes y yo sé lo que estás pensando. De hecho, igual cuando les invité al webinar sabían que una de estas claves, o sea, una de las claves era esta. Pero por favor no me pongan esta cara. Yo sé que los que estudian marketing digital ya saben esto, pero por favor no piensen que yo soy una más que está hablando de contenidos. O sea, como que venía todo muy profesional y de repente te pongo un meme, ¿no es cierto? Pero bueno, yo también me canso de leer que el contenido es importante. Yo también lo leo todo el tiempo, pero ¿saben qué? Hay algo que no estamos diciendo, y es que los autores de libros que conocemos o las, esas referencias que nosotros tenemos ahí arriba, digamos que son referencias en internet en general, son personas que producen algún tipo de contenido y lo hacen muy bien y lo hacen con consistencia y lo hicieron por mucho tiempo. No sé, por ejemplo, escritores tienen altos blogs. Después, marcas creativas, o sea, marcas que venden servicios profesionales relacionados con la creatividad, el diseño, etcétera, también tienen fotos y gráficas muy zarpadas, ¿sí? Y lo muestran. Esto es algo que pasamos por arriba, siempre buscando el truco para darle la vuelta, estamos buscando hacks y estamos buscando la forma de hacer las cosas rápidos y sin tener que ser creativos, pero la verdad es que no tiene sentido pasar por alto este punto. Es más, se dice que los secretos más importantes están ocultos a la vista de todos. O sea, esto que yo te voy a mostrar ahora lo puedes encontrar. Lo que vemos en el contenido de las marcas exitosas y grandes es que son muy constantes en dar lo que la gente quiere ver y lo que quiere leer. Clave, clave, clave. Son constantes en dar lo que la gente quiere ver y leer. Y cuanto más se dedican a la creación de contenidos, mejor les va. Por ejemplo, acá hay no sé si algunos conocen a Mari Forleo, o sea, yo creo que es muy conocida, pero es como la Laura Rivas internacional. O sea, Mari Forleo es un ícono del coaching para emprendedoras, para mujeres emprendedoras, y lo hace a nivel global. Sí, es como Laura Rivas, pero no sé, en inglés, por decirlo así. Si nosotros nos podemos admirar, viste, como que uno ve todos ahí arriba y como que pensás, ay, seguro tuvieron suerte, qué sé yo. Pero si nos ponemos a estudiar o si nos ponemos a mirar ahí a ver qué estuvieron haciendo, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Mari Forleo, ella empezó a subir artículos en 2008 y cada artículo que fue sacando en estos años, o sea, 11 años, estuvo muy enfocado a su audiencia. Y bueno, viéndola así, es como que es un poco obvio el éxito. Pero bueno, yo sé que el caso de Mari Forleo puede parecer muy lejano, pero la realidad es que con todas las herramientas que tenemos hoy en internet, no es necesario esperar tantos años. O sea, no hay que esperar 11 años. O sea, hoy se pueden alcanzar las cosas, digamos, más rápido, porque tenemos herramientas como Pinterest. Y bueno, hay una forma de ganar visibilidad por miles, y es a través de un camino muy, muy simple. El camino más simple es dar y mostrar lo que vos valés a través de tus contenidos. Es decir que, si vos querés ganar 1 millón de visitas, tu contenido tiene que valer ese millón. Es una ley, es la ley de la compensación, dicen por ahí. Ah, por ahí, Andrea, vos conociste esta ley de la naturaleza. Pero esta es la razón por la cual los que enseñamos marketing de contenidos insistimos en la creación de contenidos, porque esta es la forma más fácil de crear un valor equivalente al que vos querés recibir. Lamentablemente nos encontramos con mucha gente que quiere ganar cosas, pero no se pone a pensar en qué es lo que da a cambio. O sea, no estamos hablando de sacrificio, ni de sufrir, ni nada, sino que estamos hablando de ser creativos y crear cosas que puedan como compensar eso que nosotros queremos recibir. Entonces, el camino más simple y directo, y que lo vas a poder experimentar en Pinterest, es dar y mostrar, o sea, mostrar visualmente que vos los vales a través de estos contenidos. Entonces, ahora sí, vamos a lo práctico. Sí, esa es la idea que tenemos que tener siempre en mente, pero hablando en términos concretos, para que vos logres posicionarte a lo grande y en millones para destacarte en Pinterest, tenés que conocer estos dos factores. O sea, más allá de todos los trucos, hack, tablero grupal, tribu de Tailwind, automatización, bla, bla, todo eso. No, esto es lo más importante. Tenés que conocer estos dos factores. Primero, tenés que saber que para llamarle la atención a alguien, tenés que usar los términos o las palabras correctas y ayudarles a resolver problemas. Y en marketing digital eso se llama SEO, o sea, el usar las palabras correctas para que a vos te encuentren cuando busquen algo. Otra cosa, el segundo factor, es que tenés que crear gráficas que sean súper, mega, recontra, archi atractivas. La competencia en Pinterest es visual, o sea, la competencia en Pinterest es de palabras clave, o sea, que sepas elegir una y posicionarte en esa, y competís de forma visual. Así que bueno, los que son diseñadores, fotógrafos, es como que por ese lado la tiene fácil, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo práctico. Supongamos que nuestra audiencia ideal se está iniciando en la fotografía y que nosotros queremos promover nuestros productos o queremos vender productos de afiliados, queremos dar asesorías, queremos ganar dinero con publicidad. Y bueno, para esto, como nos gusta crear contenido, creamos contenido de fotografía porque esa es nuestra pasta, o sea, es lo que nos sale bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar palabras claves y crear gráficos que se destaquen. Cuando nosotros usamos Pinterest, esas son capturas de pantalla desde mi celular. Cuando nosotros usamos Pinterest móvil, que bueno, casi todos, el 90% de las personas usan la plataforma en el celular, cuando lo vemos en móvil, vemos que Pinterest muestra el contenido o las imágenes por columnas y que las palabras se ven más si están adentro del gráfico, o sea, si están en la foto. También vamos a notar que las imágenes verticales o pines se ven más grandes que los horizontales por esa disposición en columnas. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a comparar dos ejemplos. O sea, seguimos con el ejemplo del blog de fotografía. Acá tenemos dos artículos del blog, dos posteos con dos tipos de gráficas. Cuando se escribe un blog, es muy normal crear una gráfica horizontal porque es lo que se usa para compartir en Facebook y bueno, como que muchos no piensan en vertical todavía. Lo mismo pasa con las palabras a elegir y a mostrar. Es como que uno escribe el contenido que cree que va a ser útil, pero no se pone a pensar si la elección de palabras es la correcta o si llama la atención. Entonces, fíjate que a la izquierda vos ves posts normalitos, o sea, típico de blogger que no usa Pinterest, que dice tip de fotografía y en chiquito se ve un subtítulo. Hora mágica y fotos con poca luz. Capaz que esas son las palabras clave, ¿no es cierto? No tips de fotografía. O sea, alguien que se está iniciando y quiere lograr algo, va a buscar algo más específico. Entonces, si lo observamos en el contexto de Pinterest, eso no se va a ver. O sea, si vemos ese tipo de imágenes, como los de la izquierda, en la aplicación, no se ve, se ve muy chiquitito. Pero en cambio, las gráficas que están a la derecha no solo están en vertical, sino que además el texto está bastante grande y encima dice cosas que llaman la atención y que generan urgencia. Como por ejemplo, haz este ajuste. como que me está dejando ver que no es demasiado complicado lo que me va a mostrar. Y bueno, los seres humanos, viste, como que buscamos las cosas fáciles. Entonces, vos cuando simplificás el contenido y lo mostrás así, llama mucho más la atención y genera mucha más urgencia por eso. O fotos asombrosas, hora mágica. Entonces, fíjate cómo se nota. Los de la derecha se van a destacar siempre, mínimo 10 veces más que los de la izquierda. Ahora, yendo al tema de las palabras correctas, voy a hacer una pequeña introducción a SEO, que bueno, yo sé que muchos saben lo que es, pero otros no, así que refresquémoslo. El usar las palabras correctas es una combinación de SEO y de viveza. Sí, pero el SEO es un conjunto de técnicas que se aplican a los contenidos para que estos contenidos aparezcan en los resultados de las búsquedas de nuestra audiencia o de una audiencia específica. El SEO se aplica en YouTube, se aplica para aparecer en Google y se aplica para aparecer en Pinterest. Es la misma lógica, ¿eh? Es la misma lógica. Entonces, si hay alguno que tiene canal de YouTube, acá como que trae esa ventaja de que ya sabe lo que es el SEO. Si, por ejemplo, se acerca, no sé, ya pasó el Día del Padre, pero si busco regalos para el Día del Padre, deberían aparecer recomendaciones de ideas para regalar a los padres. Y ese sería el término, la palabra clave, regalos para el Día del Padre o regalos para padres, ¿no? O sea, de SEO se puede dar un curso entero, la verdad. O sea, es un tema muy profundo. Pero lo que yo quiero que te lleves de acá son estos pasos, digamos, que son como esenciales. No tenés que estudiar SEO, no tenés que hacer la carrera de SEO para tener resultados en Pinterest. No, hace estos tres pasos. Lo que vas a hacer es estudiar a tu audiencia y observar qué es lo que están buscando. O sea, yo me imagino que para esta altura hay muchos que ya saben quién es tu audiencia específica, o sea, quién es tu audiencia ideal. Y bueno, si hay alguno que no lo sepa, lo tienen que definir. Sí. Entonces, observan qué es lo que están buscando. Simplemente entran a Pinterest o a YouTube o al buscador que quieran y en la barra de búsqueda ingresan una palabra o un término, una frase que ustedes, digamos, que tenga que ver con su temática y empiezan a ver qué les aparece. Qué les aparece como sugerencias, como etiquetas para apretar y qué resultados les aparecen también. Lo que haces con esas palabras claves o esos términos que vos descubrís mirando a tu audiencia y decir, ah, a mi lector ideal le interesa ese tema o esas palabras, o le interesa este tema y esta pregunta en particular tiene. Bueno, usás esos términos de búsqueda en tus contenidos. Contenido es fotográfica, infografía, artículo de blog, video, eso es contenido. Y lo que tenés que hacer siempre acá es superar las expectativas con tus contenidos. Y yo diría que para superar las expectativas de un consumidor de contenidos, lo que tienen que llevarse de tu contenido es algo práctico y no solamente información. O sea, mínimo una sola cosa tienen que poder hacer después de haber visto tu contenido. Sí, los tenés que inspirar, los tenés que emocionar, pero algo tiene que cambiar en esa persona para que ese contenido supere las expectativas. El que vos superes las expectativas, ¿qué hace? Que esa persona después lo comparta y después eso a vos te ayuda en el SEO porque es como que empiezan a haber, digamos, diferentes enlaces que llevan a más personas a tu sitio web, ¿sí? Otra cosa, yo recién te decía viveza, o sea, tenés que usar SEO y además viveza. Y eso es re práctico, o sea, no es que hay que hacer trampa acá, no. Hay que cumplir una serie de pasos nada más, o sea, no es magia, esto se practica, se entrena, o sea, a medida que vayas creando más contenidos, a medida que vayas generando, vas a ser cada vez mejor en esto. Pero tenés que crear títulos que generan urgencia, básicamente. Y claro, el contenido que vos das tiene que responder a ese título, obvio. Eso por las dudas lo aclaro. Pero para crear un título que genere urgencia, ¿vieron esas capas de texto que estaban en los pines? O el título directamente de tu artículo de blog para que posicione en cualquier buscador, no solo en Pinterest. Tiene que ser específico y tiene que ser concreto en cada contenido. Como te decía recién, de cada contenido algo se tiene que llevar tu lector o tu audiencia. Después, siempre conviene que vos escribas en segunda persona del singular. O sea, vos y yo. O sea, vos. Yo, como yo te estoy hablando ahora. O sea, ahora hay un montón de personas conectadas. Pero yo estoy hablando en segunda persona. Porque sé que vas a absorber más lo que digo. Entonces, lo mismo pasa con tus títulos y con el contenido que vos creas. Después, otra cosa que es muy importante en Pinterest y, bueno, YouTube, siempre hace hincapié en el resultado final. O sea, esto también tiene que ver con el vender el contenido que vos das. Hace hincapié en el resultado, o sea, no en la parte aburrida o en lo obvio, no. Es hace hincapié en el resultado o en la imagen final a obtener, porque al final por eso es que te van a ver a vos. Por eso es que alguien visita tu blog, por eso es que alguien te, no sé, te stalkea en Instagram, porque quieren algo, o sea, quieren, vos tenés algo de esa imagen final que ellos quieren para su vida. Ahora, yo tengo una confesión para hacer. Si bien vos podés seguir cada uno de estos pasos, a veces nos sucede que tenemos el cerebro quemado de tanto trabajar. Entonces no nos da para pensar, no es que no nos da. Pero es como que a veces cuesta generar títulos atractivos. Y bueno, para esto, queridos amigos, existen los generadores de títulos que te pueden servir para darte ideas para esos momentos en los que vos tenés la mente bloqueada. Todos tenemos que aplaudir y bendecir a los creadores de estos generadores de contenido. No es que los vas a usar siempre, pero hay momentos en los que no se te cae una. No sé si les pasa. Entonces lo que vas a hacer es, googleas generador de títulos y te aparecen un montón. Mi favorito está en inglés y se llama SEOpresor. Ahí lo puse. Lo buscan así, SEOpresor, y les aparece esa imagen que está a la derecha. Ustedes ponen la palabra clave o el término o su temática. O chicos, los que hacen post de viajes. Por ejemplo, viajaron, o sea, a Turquía. Y ponen Turquía ahí y eligen la opción, ¿no? Es un destino. Y ahí les tira un montón de ideas. Pero bueno, este es un recurso que ayuda un montón. Para aquellos que dicen, ay, no se me ocurre. Bueno, para eso existen estas cosas. Después, en combinación con la elección de palabras claves para crear títulos atractivos, también tenemos que pensar en las gráficas. Sí, yo recién te mostré ejemplos, pero bueno, vamos a lo concreto, cómo se hace. Como veíamos, o como todos sabemos hasta acá, Pinterest es una herramienta de descubrimiento visual. O sea, es visual. Entonces, la parte estética de nuestro contenido tiene que ser súper mega atractivo. Ahora, para crear pines atractivos no tenemos que estudiar diseño, o sea, no tenemos que hacer la carrera de diseño, aunque bueno, los diseñadores van a tener una ventaja, obviamente, pero los que no somos diseñadores, no nos tenemos que matar. Seguí estos tips nada más. Sí o sí tenés que tener gráficas verticales para compartir en Pinterest, sin excepción. No me importa si vos tenés posts que son, no sé, horizontales y que tiene mucho éxito en otras redes sociales, no. Acá en Pinterest es regla. No se comparten imágenes que no sean verticales. Después, las gráficas con capa de texto convierten mejor. Entonces, atención los fotógrafos. Yo trabajo con cuentas que solo suben fotos que no tienen texto y bueno, la verdad es que siempre que se le agrega una capa de texto cambia un montón el resultado. Así que traten de, fíjense cómo pueden agregar esa capa de texto porque resalta mucho más en el feed de Pinterest. Después, si es posible, usen fotos originales. O sea, hay, si bien todos conocemos que se pueden usar fotos de stock, bueno, siempre convierten mejor las fotos originales. Entonces, o pueden comprar fotos de stock o pueden sacar ustedes las fotos, que eso sería como lo más top, lo mejor que pueden hacer. Pero bueno, si no pueden sacar fotos, pueden comprar fotos de stock. Pero bueno, la idea es destacarse en Pinterest. ¿Sí? Usar fotos lo más originales posibles o estar como siempre. Yo uso fotos de stock por ahí de Unsplash y siempre estoy como todas las semanas buscando a ver qué salió nuevo. Pero bueno, yo sé que después del día de mañana, en algún momento, alguien va a usar la misma foto de stock. Por eso lo mejor siempre es usar fotos originales. Y después es muy importante ser coherentes con el branding, ¿sí? Con la estética que ya tienen en su marca. Entonces, respeten su tipografía, respeten su paleta de color, porque es importante que a ustedes se los reconozca en Pinterest, porque acá estamos hablando de aumentar tráfico y estamos haciéndolo con el fin de posicionarnos en la mente de las personas también. Acá no hay que tener miedo, ni vergüenza, ni nada. Es posible que al principio tus gráficas sean feas. Por ejemplo, las mías eran horrendas. Yo, a veces me saltan unos pines de mi blog de cuando empecé y me quiero pegar un tiro, pero sigue circulando. Imagínense. Lo bueno es que con el tiempo vos vas mejorando las gráficas. O sea, con la práctica es imposible no mejorar. Entonces, algo que les recomiendo hacer es que entrenen mucho el ojo, en el sentido de que pónganse a mirar, miren Pinterest y sean críticos, como, ah, me gusta este pin no me atrae tanto. Lo que yo hago es, entro a mirar cosas personales, ¿no? Y cuando veo un pin que digo, qué lindo que es, me lo guardo en un tablero secreto que se llama Pines Lindos. Y ahí colecciono diseños de pins. Entonces, yo entreno mi ojo, entre comillas, y si cada tanto entro y miro a ver qué es lo que me gusta de todos estos pines, qué tienen en común, qué es lo que me gusta a mí de eso, qué es lo que yo puedo tomar de esos diseños y que puedo aplicar en mi cuenta o en las cuentas de mis clientes, qué es lo que puedo tomar. Eso se llama entrenar el ojo, como mirar mucho, mirar, y ser conscientes de qué nos gusta, qué cosas nos parecen atractivas y cuáles cosas pasamos de largo también. Ahora, supónganse que no sabemos absolutamente nada de diseño, ni siquiera sabemos cómo, no sabemos qué color elegir. Bueno, igual es, yo creo que a esta altura ya algunos tienen como definido su branding, ¿no? Como su marca, su personalidad de marca. Pero supónganse que no tienen ni ganas de probar ni de armar un pin o que de entrada sabes que sos un queso. ¿Cuál es la solución? Comprar o adquirir una plantilla prediseñada para Pinterest. Pues se pueden comprar, son súper, súper económicas, están buenísimas. Yo a veces compro de Creative Market. Creative Market es como un mercado libre de plantillas de cualquier cosa. Ahí encuentran plantillas de Instagram Stories, también les tiro el dato. Está buenísimo. Y hay ahora se empezaron a salir un montón de plantillas para Canva, o sea que no tienen que usar Photoshop tampoco. O sea, compran las plantillas para Canva y las editan en Canva gratis, sin tener que pagar Canva Premium. Entonces, cuando no sepas cómo armar un pin, te compras una plantilla y problema resuelto. ¿Pero qué pasa si vos, por la macrisis, no querés comprar plantillas? O decís, bueno, en mi caso yo no puedo andar comprando plantillas para todos porque es como que después me quedo seca. Entonces digo, bueno, tengo que empezar a jugar con la creatividad y me tengo que, o sea, tengo que practicar y hacer diseños. Entonces, en caso de que no quieras gastar nada, que puede pasar porque viste como que se van sumando las cosas en el negocio, bueno, no pasa nada. Vos agarrás una plantilla de Canva y te puedes servir una copa de vino, una lata de cerveza, te pones tu playlist favorita, te pones a escuchar música, ahí ven el que yo escucho siempre. Usan las plantillas gratis y las modifican mientras escuchan música. La clave es no pensar cuando lo hacen. Entonces agarran un diseño que dicen, bueno, más o menos no está mal este diseño de Canva que es gratis, agarran la plantilla y la empiezan a modificar, empiezan a tocar, le cambian los colores, le cambian la tipografía, empiezan a mover las cosas del lugar, hasta que dicen, bueno, capaz puede ir por ahí, ¿no? Lo hacen como en bruto, sin pensar, siempre con la música bien fuerte, así hago yo. La idea es que vos hagas que este proceso sea divertido, tomalo como un juego. O sea, el armar pines no tiene por qué ser algo tedioso, o sea, depende de que vos lo hagas divertido. Entonces, en mi caso, hay veces, o sea, a veces trabajo con blogs que no tienen pines armados. Ni siquiera tienen una plantilla de pin o una guía de pin que yo sepa cómo armarlos. Entonces, es como que me dan la libertad esa creativa de armar pines. Y a veces digo, no sé qué corno hacer. Entonces, me pongo a escuchar música, tomo algo que me gusta y empiezo a jugar. Y me salieron altos pines. Pero bueno, esto es un secreto como de colega, ¿no? Si algún Pinterest manager acá, les paso ese dato. Así que bueno, para cerrar la primera clave, que tenía como muchas subclaves, I'm sorry, es que tengo que explicar todo lo que yo sé que sirva, yo te lo voy a pasar, o sea, nunca me voy a guardar nada. Entonces, si fue un poco largo, te lo resumo. Crear contenidos súper zarpados y vuelapelucas que te posicionan en Pinterest o en cualquier red es simple. No te vayas por las tecnicidades, por los mini detalles, no. Vos empezá por usar palabras claves correctas. Usá las palabras que usa tu audiencia. Sí, porque para que te encuentren te tienen que buscar primero, ¿no? O sea, para que encuentren tu contenido lo tienen que buscar. Entonces usás SEO, palabras claves. Entonces, más allá de la automatización, bla, 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 y cosas que vos veas en marketing digital, no, vos empezás por lo básico y vas jugando. Primero usás las palabras claves, que eso lo vas a leer por ahí, se llama SEO. Y segundo, tenés gráficas atractivas. De nada sirve tener contenidos vuela pelucas si las vas a representar mal en Pinterest. Si acordate de que nosotros acá queremos ganar 1 millón de visitas, bueno, tenemos que dar ese valor a cambio de ese 1 millón de visitas. Entonces, para hacerlo más simple todavía, estas herramientas que no sé si las, no sé si yo lo gritaría al mundo, yo uso generadores de títulos, pero bueno, te lo paso a vos que estás acá, ese es un secreto. Para hacerlo más simple, te recomiendo usar estas herramientas que están a disposición de todos los que queremos generar contenido y que nos encanta. Primero, generadores de títulos. Lo googleas y aparecen un montón, probá el que te guste más. A mí me gustaba SEOpresor. Y después usás plantillas de diseños de pin. No te compliques la vida diseñando pines de cero cuando sabes que no es tu fuerte el diseño. O sea, yo estuve ahí. No, usá plantillas y las modificás, listo. Y si querés, metete en tu salsa creativa, agarrá una plantilla y jugá, porque de vos depende como llegar al siguiente nivel en lo creativo en Pinterest. Si querés seguir aprendiendo más sobre Pinterest Marketing a través de una formación continua y asesoramiento grupal conmigo, unite ya mismo a Pincha Insider. Ingresa a pinchamarketing.com/únete. Nos vemos adentro. Chau, chau.